Estamos agradecidos al Señor por el gran privilegio de poder reunirnos hoy aquí para escuchar su preciosa y santa palabra. Sabéis que cuando se predica mucho la palabra, la voz se debilita un poco y a veces también la fuerza física, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Siempre cumple aquello para lo cual la envía Dios. También puedo decir que el día de ayer fue una bendición para mí y el primer hombre que me habló después de la reunión fue el hermano del pastor local y de repente dijo: si se lee y se expone así de la Biblia, ni siquiera la mitad de los párrocos serán salvos, y mucho menos los oyentes. Si se analiza el asunto a fondo y se tiene en cuenta la eternidad, se podría llorar amargamente. Llorar tal como el Señor lloró amargamente cuando miró por encima de Jerusalén. Diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, pero no quisiste? Si religiones paganas siguen sus propios caminos, eso es más o menos comprensible. No han reconocido el camino de la verdad. No han experimentado nada de lo que Dios nos ha dado por gracia. Entonces eso es excusable. Pero cuando en medio del cristianismo y aquí en Europa Central, en el occidente cristiano, donde hay tantas cosas cristianas, partidos cristianos, asociaciones cristianas, sindicatos cristianos, cristianismo por aquí y por allá, y al final, cuando realmente se busca a Cristo, no se le encuentra. Entonces solo queda una forma externa de la tradición y las personas pasan a la eternidad engañadas. Al mirar las multitudes, siendo conscientes de que van por el camino ancho hacia la perdición, ya nos embarga una profunda tristeza que no se puede expresar fácilmente con palabras. Y sin embargo creemos que Dios seguirá su camino y que volverá a enviar el último mensaje a todos los pueblos, lenguas y naciones. Yo no quiero terminar mi vida sin haber visto y experimentado eso. Otra vez lo digo, lo repito. Sabéis que he estado en muchos países, más de 100. Y cuando uno ve cómo los pueblos paganos siguen sus propios caminos, bueno, eso sí que duele, pero el dolor es aún es soportable. Pero cuando se ve aquí que las personas o que gente tiene la Biblia y sin embargo siguen sus propios caminos y la interpretan en todas las direcciones y han perdido el respeto por la palabra de Dios, entonces es algo realmente grave. por lo que se puede sentir un profundo dolor. Por otro lado, debemos dar un paso más y decir que quien no reconoce el plan de Dios para y con la humanidad no tiene ninguna posibilidad de integrarse en ese plan divino. El requisito para integrarse en el plan de Dios es que comprendamos el plan de Dios para y con la humanidad. ¿Es eso? Así es. Y ahí llegamos al centro de todo el asunto. Dios creó al hombre con libre albedrío, con la voluntad abierta y libre, pero sabiendo que es omnisciente, sabía que el hombre con su libre albedrío tomaría decisiones equivocadas. Y el Señor dijo: el día que comáis de él, del fruto moriréis. Y así sucedió. Desobedecieron, transgredieron la palabra, se separaron de Dios y pasaron al terreno del enemigo. Y desde Adán, la muerte ha reinado sobre todos, sin excepción. Pablo escribe a los corintios que incluso en la época en que aún no existía la ley y los hombres no habían pecado como Adán, la muerte reinaba sobre todos. Y aquí hoy llegamos al punto directo de por qué era necesaria la salvación en Cristo, nuestro Señor. Y porque Dios mismo tuvo que venir a la carne, encarnarse para dar a la humanidad la oportunidad de volver a unirse a Él. De recibir su vida divina, vencer la muerte y otorgar la vida eterna por gracia. Pensemos en Génesis 3, en Génesis 3, sí, cuando el Señor habló y dijo a Adán y Eva que ahora tenían que salir del paraíso, pero luego pronunció la advertencia. Quizás lea Génesis, primera Moisés, capítulo 3, o primer libro de Moisés, versículo 22. Y Dios, el Señor, dijo: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, en cuanto sabe distinguir entre el bien y el mal. Pero ahora, que no vaya a ser que extienda su mano y también tome del árbol de la vida y coma, y se vuelva inmortal. Aquí hay algo muy especial. Tal vez un punto en el que la mayoría aún no ha pensado. El hombre ya había caído en pecado al desobedecer la palabra y por lo tanto estaba condenado, transgrediendo la palabra, y por lo tanto estaba condenado a la muerte, separado de Dios. Si el hombre en ese estado, sin que se hubiera consumado la redención, hubiera comido del árbol de la vida, habría vivido eternamente en pecado, separado de Dios. Y eso no podía ser, no debía ser. Dios quería tener personas, humanidad, que no vivieran separadas de Él por el pecado, sino reconciliadas con Él, que estuvieran con Él por toda la eternidad. Sigo leyendo desde el versículo 28. Entonces Dios el Señor lo expulsó del jardín del Edén para que labrara la tierra de donde había sido tomado. Y cuando expulsó al hombre, después de haber expulsado al hombre, puso al este del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada giratoria para que guardaran la entrada al árbol de la vida. Hoy en día no podemos imaginárnoslo ni comprender lo que eso significó para los primeros seres humanos. Con Dios el Señor, a quien veían, a quien oían, y quien venía al paraíso al atardecer, al jardín del Edén, al atardecer para estar con ellos, para tener comunión con ellos. Una comunión sin nubes, sin problemas, sin tinieblas, con Dios el Señor. De repente la caída, la catástrofe, la separación de Dios. Y como está escrito aquí, entonces Dios el Señor lo expulsó del jardín del Edén. No les pidió con palabras corteses, por favor, tenga la amabilidad de abandonar mi santuario. Dios expulsó a los primeros seres humanos. Dios estaba decepcionado. El ser humano que había sido creado a su imagen y semejanza para estar en comunión con Él, había sucumbido a la influencia del mal. No podemos ni imaginar cómo se sintió Dios al respecto. Y nosotros, que hemos experimentado que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y de repente sentimos lo que significa no estar conectados con Dios, no sé si todos los que estamos aquí hoy hemos pasado por ese estado en nuestra alma, que hayamos sentido el abandono directo de Dios en nuestra alma y hayamos gritado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una persona que quiere ser perdonada, que quiere que se le perdonen sus pecados, que quiere reconciliarse con Dios, primero debe comprender que está separado o separada la persona de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y algo se revela en mí cuando pienso en todos los ministros que con sus togas realizan esas llamadas acciones cristianas entre el pueblo y precisamente sobre las personas, desde el nacimiento con las tres gotas de agua en la frente hasta la extrema unción para que el asunto se unge y la gente se vaya. Y luego resulta que los señores que han recibido los siete sacramentos no son bienaventurados, sino que han terminado en el purgatorio. Entonces algo se revela en mí. Sí, ¿por qué? Porque se miente y se engaña a la humanidad. Y eso en el nombre del cristianismo, y eso en el nombre de Dios, y eso no puede ser. Las personas tienen derecho a escuchar la verdad sobre Dios, la verdad sobre sí mismas, las personas, y también la verdad sobre el engaño, es decir, la verdad sobre la mentira. Quizás no todo me podéis entender, pero teniendo en cuenta que la eternidad nunca termina, Y si una persona pasa a la eternidad sin reconciliarse con Dios o sin ser reconciliado, entonces estará sin Dios para siempre. No hay una segunda oportunidad. Si la hubiera, ahora mismo cerraría mis maletas, juntaría mis cosas y me iría a casa. Pero no hay una segunda oportunidad. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, Hebreos 9:27. Y por eso, la enorme responsabilidad de una persona que ha experimentado a Dios, que ha experimentado la gracia de Dios y quiere transmitirla a otros y simplemente proclamar, como lo hizo Pablo en su día. Dejad que Dios os reconcilie con Él, o dejaos reconciliar con Dios. Y también los dos pasajes de Romanos 1 y 1 Corintios 1. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan o que son salvados, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque se hace efectiva a través de la fe. El hermano Müller lo ha expresado muy bien. Queremos honrar a Dios a través de la fe. La incredulidad nos aleja de Dios. La fe nos acerca a Dios. Nos une a Él. Nos da acceso a las cosas divinas. El hombre o el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios debía vivir eternamente, sin muerte, sin enfermedad, sin envejecer ni debilitarse. En la flor de nuestra juventud deberíamos estar para siempre con el Señor. Pero entonces ocurrió lo terrible en el jardín del Edén. El hombre cayó. Pero Dios no se rindió. Y os digo cómo es. Dios lo tenía previsto en su plan. Entonces alguien podría decir, sí, si eso era lo que él había previsto, ¿a quién quiere entonces pedir cuentas? Y si eso estaba en su plan, ¿a quién quiere condenar? Queridos amados, así están las cosas. Dios quería personas que no solo fueran creadas a su imagen, quería personas o hombres que surgieran de su esencia, de su naturaleza. Personas que no solo fueran exteriormente como nosotros aquí y a su imagen, sino que surgieran de Dios. Y ahí vemos el nuevo comienzo como nueva creación en Jesucristo nuestro Señor. Él es Dios mismo revelado en forma humana. Un nuevo comienzo se hizo. No un ser humano formado con manos y al que se le insufló el aliento de vida, sino engendrado por el Espíritu Santo. Y del Espíritu solo podía surgir lo engendrado por el Espíritu. De Dios solo podía surgir Dios. Y así Jesucristo era Dios en forma humana para pagar aquí en la tierra, en forma humana, el precio del pecado y dar la vida eterna a aquellos que creyeran en Él. Leeremos algunas citas bíblicas de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, del profeta Isaías, el pasaje que todos conocemos del capítulo 53. Isaías 53, versículo 10. Pero el Señor le agradó quebrantarlo con enfermedad. si da su vida en expiación, verá descendencia y vivirá muchos días, y la voluntad del Señor prosperará en él o a través de él. Por el resultado de su angustia, verá la luz y se saciará. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, cargando con sus iniquidades. El Señor tomó sobre sí la culpa y el castigo por el pecado. Nuestro castigo fue puesto sobre Él para que tengamos paz. Y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros sanados. El Señor, que había pronunciado la maldición sobre la tierra, sobre el suelo, espinas y cardos, dará el campo de ahora en adelante. El mismo Señor tomó sobre sí esta maldición, lo cual se ha ilustrado especialmente con la corona de espinas. Espinas y cardos producirá el campo del que fuiste tomado. En el Antiguo Testamento ocurrió algo que lo presagiaba. Cuando Dios el Señor quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿en qué arbusto se le apareció a Moisés? ¿En algún arbusto de lirios? No, en una zarza. Se le apareció a Moisés en una zarza, como un fuego consumidor, para indicar ya que él transformaría esta cosa, la situación. Y así sucedió. Cuando caminó en la tierra, en carne y hueso, con forma humana o en forma humana, le pusieron esa corona de espinas en la cabeza y se mofaron, se burlaron de él con las palabras: tú eres el rey. Se postraron ante él, se burlaron de él para hacerle aún más insoportable la corona de espinas. Él, el Señor, que había pronunciado la maldición, la asumió entonces por completo. El que había dicho: el día que comas de él, morirás. Él ha venido, él vino para morir, porque la muerte es la paga del pecado, pero la vida eterna es el don gratuito de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Él vino y tomó la muerte sobre sí mismo. Sabéis, hace unos años, incluso la santa sede, yo esquivo la H de Heilig, de santo. Saben que hay solo uno que es sagrado, y ese es Dios. No existe ningún sacro imperio romano germánico. No hay nada santo en absoluto. Solo Dios es santo. Y todos los que son santificados por su palabra, que es la verdad, y que entonces no son hipócritas o aparientes nomás, sino son santificados por el Espíritu y por la palabra de Dios. Pero esa santa sede también dijo en su momento que Cristo no había muerto del todo, lo que demuestra el sudario de Turín. Y sabéis que el año pasado, a finales del año, parece que octubre, noviembre, los periódicos estaban llenos de noticias de que era mentira y engaño. Y el sudario no era de la época de Jesús, sino de la Edad Media. Pero solo quería decir lo siguiente: Él murió, Él ha muerto, tuvo que morir para poder quitarle el poder a la muerte. Pablo lo expresó con esas palabras: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? La muerte tenía un aguijón y picaba a todos los seres humanos, y todos morían, excepto Enoch, el séptimo después de Adán, que simplemente debía servir de modelo, de sombra o de imagen para indicar que en la última era de la iglesia los seres humanos no verían la muerte cuando Jesucristo regresara. Dios lo llevó consigo, o lo llevó, sí. Todos los demás murieron. Pero ahora, ya está escrito en Génesis 3, versículo 15, Él te herirá en el talón o en el calcañar, y tú le herirás en la cabeza o le pisarás la cabeza. Satanás no tenía ningún derecho sobre Jesucristo nuestro Señor, pero cuando tenía que expiar, Él sufrir y morir en nuestro lugar, y se había convertido completamente en ser humano, tenía que suceder así. Según el Espíritu, era inmortal. Según la carne, era mortal. La espina de la muerte se clavó en él, lo penetró y murió como moriría un ser humano. Muriendo, al morir, pagó a la muerte de una vez por todas por todos los que llegarían a creer en él a la vida eterna. Y por eso Jesús dijo en Juan, capítulo 11, en la historia de Lázaro: de cierto te digo, o os digo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque Él es la resurrección y la vida. El aguijón de la muerte ha penetrado en Él. Y estoy muy agradecido de que está escrito que te morderá en el talón o en el calcañar, no en el dedo gordo o del pie, ni en ningún lugar del codo, sino justo en el lugar adecuado aquí, para que luego poder bajar solamente el pie y aplastar la cabeza de la serpiente o del serpiente. Él te morderá el calcañar y tú le aplastarás la cabeza. Y Satanás pensó que si ahora mordería al Señor en el talón, este moriría y entonces todo estaría bien y él tendría el dominio. Pero no fue así. Nuestro Señor murió, ha muerto y descendió al infierno, donde proclamó la victoria del Golgotha. Quitó el poder a la muerte, venció al infierno, le quitó a Satanás las llaves de la muerte y del infierno. Y el tercer día resucitó de entre los muertos y dijo: yo vivo y vosotros también viviréis. Yo tengo la llave de la muerte y del infierno. Pedro tenía las llaves del reino de los cielos. Jesús, las llaves de la muerte y del infierno. Amados, algo muy, muy importante. Había que ser vencido la muerte. Vuelvo a insistir en ello porque estoy muy conmovido interiormente. Cuando pienso en todas las acciones piadosas que pasan por alto lo realmente importante y en que el diablo, según he oído, ya se está retorciendo de risa porque ha engañado a todo el mundo. La verdad debe volver a ponerse sobre el candelero y hay que decir que no hay salvación en ninguna acción religiosa. La salvación solo le ha sido dada a la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. y todos los funcionarios de la iglesia podrían irse a otro lado y dejar de engañar a la gente, a menos que ellos mismos se conviertan, como le sucedió a Saulo en su momento. Hoy se filosofea y se discute sobre las Sagradas Escrituras, y una vez más el diablo se ríe. Gracias a Dios que podamos confesar con humildad que hemos encontrado gracia ante Él, y eso nos inclina hasta el polvo. Hemos encontrado gracias ante Dios y hemos reconocido que no es un acto religioso lo que nos lleva a Dios o nos une a Él. Hemos reconocido que fue la acción divina en Cristo en el Gólgota. Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Dios actuó, no un cura con sotana. Dios es quien actúa en la salvación, en la bendición y en la redención. Dios actuó y estamos muy agradecidos por ello. Podría haber reaccionado de otra manera, decepcionado, diciendo, si quieren seguir sus propios caminos, adelante nomás, yo me crearé un mundo nuevo, sin tener que preocuparme por vosotros. El Señor Dios amaba tanto lo que había creado a su imagen que seguimos siendo preciosos para Él, incluso cuando nos separamos de Él y nos descarriamos y nos perdimos. Dios nos creó para estar realmente con Él. No podía rendirse diciendo, bueno, ahora se han ganado lo que se merecen. Han caído en el dominio de Satanás, de la muerte y del infierno. Ahora vean cómo se las arreglan. Dios no lo hizo así. ¿Sabéis lo que hizo? Sacrificó los dos primeros corderos y envolvió a los dos primeros seres humanos con pieles de esos corderos. Se habían hecho delantales con hojas de higuera, y eso no vale para Dios. Cada uno puede engañarse a sí mismo o ponerse algo como con las hojas de higuera, pero eso no vale para Dios. No importa detrás de qué nos escondamos y que nos engañemos a nosotros mismos, sino que ya en el jardín del Edén se debía atestiguar que la reconciliación solo vendría a través de la sangre del Cordero. Y así Abel ofreció un cordero en el altar. Él sabía por revelación lo que Dios exigía, porque se le había mostrado. Caín reunió, juntó los frutos de la tierra y construyó un hermoso altar. Pero Dios, el Señor, no lo miró. Faltaba algo en el altar, a saber, la vida, el cordero, la sangre. Y aquí está el punto. La vida del cuerpo está en la sangre. Levítico 17, versículos 10 y 11. Por lo tanto, la sangre debía ser ofrecida en expiación sobre el altar ante Dios. Y cuando ese gran día de la reconciliación de Dios con la humanidad iba a tener lugar en el cerro del Gólgota o en el monte Calvario, no podía aparecer un sumo sacerdote y recitar una fórmula piadosa cualquiera. Dios tuvo que actuar en Cristo, tuvo que derramarse sangre santa y divina. Y en esa sangre santa y divina había una vida santa y divina que se liberó para luego volver al rebaño comprado con sangre. Y esa es la vida eterna de Dios, no una ceremonia, sino una acción de Dios aquí en la tierra, en esa tierra. Aquí se derramó la sangre, porque aquí se cometió la transgresión. Aquí la humanidad pasó al terreno de Satanás. Y sabemos exactamente cómo es, cómo son las cosas en toda la tierra. Las tinieblas cubren la tierra y oscurecimiento a los pueblos, oscuridad. Solo donde se cumple lo que está escrito en Juan 8, versículo 12. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Génesis 1, Dios habló: en las tinieblas sea luz, y fue, había luz. Y cuando nuestro Señor murió en el Gólgota, hubo oscuridad en la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Y en esa oscuridad, nuestro Señor, agonizando, exclamó: consumado es. Y se hizo luz. La luz nos ha amanecido en la oscuridad. El profeta Isaías profetizó: si da su vida en expiación, verá descendencia, o sembraría semillas, viviría largamente, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Eso, precisamente eso, es salvación, redención para ti y para mí. Así como Dios manifestó su voluntad en esa tierra en Cristo, ahora la voluntad de Dios se cumplirá a través de los redimidos aquí en esa tierra. Así como él nació del Espíritu, después de que se diera la palabra de la promesa, también nosotros debemos renacer del Espíritu de Dios después de que la palabra de la promesa haya entrado en nuestro corazón. A veces también me entristece eso terriblemente, que se venere a un recipiente como por ejemplo María y que no se vea aquel al que solo le corresponde la gloria. Cuando veo la imagen, especialmente en el libro sobre Fátima, a donde el Papa actual le gusta tanto ir, para encomendarse por completo a María. Tengo todo un libro entero sobre ello. Y luego se ve a María en lo alto del cielo con un niño Jesús en brazos en algún lugar ahí. Y junto a ella hay una alta cruz. Y en esa cruz un ídolo hecho por el hombre que se supone que es Jesús. Ese no es mi Salvador, ni el tuyo. Es cierto que nació en ese mundo como un niño, se hizo humano por amor a los hombres, envuelto en pañales, puesto, acostado en un pesebre. Luego oímos hablar de él cuando a los 12 años se quedó en el templo, y luego leemos en el Evangelio de Lucas que a los 30 años comenzó su ministerio, y luego leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que los escribas dicen: aún no tienes 50 años y quieres haber visto a Abraham. Y él dijo: antes de que Abraham existiera, soy yo, yo soy. Y cuando después de su resurrección, como vencedor del Golgotha, como rey de reyes, como señor de señores, pronunció estas palabras poderosas: a mí se me ha dado toda autoridad y potestad en el cielo y en la tierra. Esas no son palabras de un niño en los brazos de María. No son palabras de un crucificado. El crucificado ha sido bajado, tomado de la cruz. José de Arimatea pidió que se bajara el cuerpo de Jesús de la cruz y se depositara en su sepulcro en el que aún no había sido entrado nadie. Y así se hizo. No hay ningún Jesús en la cruz. No hay ningún Jesús en la tumba. No hay ningún Jesús en el pesebre. Hay un Jesús que es tu Señor y el mío. Un Jesús al que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. No sé, ¿acaso todos me entienden en eso? Pero todo lo que se aleja del Señor no viene de Dios. Nuestro Señor dice, yo solo soy Dios y no daré mi gloria a otro. Podemos ahorrarnos todas las peregrinaciones y utilizar mejor el dinero y acudir a Jesús. Solo entonces obtendremos la vida eterna. Él literalmente dijo, al que venga a mí, acuda a mí, no lo rechazaré, no lo expulsaré. Y está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Quién es el objeto de tu fe y de la mía? No es una idea. Solo Dios puede ser objeto de nuestra fe. Y como Dios se ha revelado en Cristo, la fe en Cristo es al mismo tiempo fe en Dios. ¿Lo hemos entendido eso? La fe en el Hijo de Dios es al mismo tiempo fe en el Padre, porque el Padre se ha revelado en el Hijo. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. No es una fórmula piadosa. A veces he pensado en ello, porque ahora estoy escribiendo mi libro, en lo que pensaría alguien si el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, vestidos con sus túnicas y con aire untuoso, hubieran pronunciado algunas fórmulas, no habría sido posible. Y estoy convencido de que Dios se encargará de que muchos más reconozcan la verdad. Dios hará que su mensaje llegue al público. Y si con ello se pudiera derribar Babilonia, me alegraría. Pero al menos debería suceder lo suficiente como para que se abran las puertas de las prisiones y todos los que son llamados por Dios o los que oyen su llamada y creen, reciban la guía para alcanzar realmente la certeza de llegar a la meta. Una vez más quiero destacar que cuando se trata de nuestra salvación, no se trata de la acción piadosa de ningún hombre piadoso. Se trata de la acción divina en Jesucristo, nuestro Señor. Así como la humanidad se había alejado de Él por desobediencia y rebelión interior, así ha sido llevada de nuevo a Él. Y por eso esta poderosa palabra en 2 de Corintios 5, versículo 19, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Solo donde Dios se reveló verdaderamente a la humanidad podemos encontrarle. Y eso es donde Él puso y reveló su nombre. El mensaje del ángel Gabriel decía: le pondrás por nombre Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa simple y llanamente Yahvé, Salvador. En realidad, la traducción correcta debería haber sido Yahshua. Pero sea como fuera, ya lo he explicado antes, en los diferentes idiomas, los países y los nombres se pronuncian de manera diferente. Sabemos quién es y nos alegramos por ello. Y por eso le damos gracias a Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Solo quien pueda aceptar eso con fe no buscará a Dios en todo el mundo, ni en ningún lugar de peregrinaje. No sé cómo superarlo, pero interiormente estoy muy conmovido. También me he preguntado por qué María no se aparece a los hindúes o a otras personas en otros lugares, sino solo donde ya se le venera desde hace mucho tiempo. Pero tengan seguridad de que hasta hoy no se le ha aparecido a nadie. A nadie. No hay ninguna promesa al respecto en la Biblia y sigue sin haberla hasta hoy. Pero he tenido que reflexionar sobre ello. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, se dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego viene el Papa Pío XII y dice: María subió al cielo en cuerpo y alma, en contradicción directa con las palabras de mi Señor. Y se supone que debo dejarlo así, ni lo pienso. Eso será derribado por el poder de la palabra de Dios. Y se le mostrará a la gente que todo el sistema anticristiano solo se ha adornado con pasajes de la Biblia para llevar a cabo la mayor y peor seducción en la tierra. No nos queda mucho tiempo y por eso debemos hablar claro. Tiene que ser así, porque si hoy me pusiera guantes de seda y os acariciaría la espalda, diríais: oh, qué bien nos ha hecho eso. Quiero que os vayáis de aquí diciendo: Dios mío, eso me ha llegado al alma. Tengo que pensar en ello, tengo que leer sobre ello. Si no se ha logrado eso, entonces el sermón no ha surtido efecto. Y el sermón surtirá efecto. No puede ser de otra manera. Ha llegado la hora de Dios. Ha llegado la hora de la verdad. Y todos los que son de la verdad escucharán su voz. Déjeme leer dos o tres pasajes más del Nuevo Testamento, de la Epístola a los Romanos. Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versículo 22. Es decir, la justicia de Dios, que está disponible para todos y se da a todos los que creen, mediante la fe en Jesucristo, porque aquí no hay diferencia. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso no necesita más explicación. Todos hemos nacido en pecado, hemos venido a ese mundo separados de Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos nacido, hemos nacido en esta vida y tan seguro como hemos nacido desde el primer día, caminamos hacia la muerte. Cuanto más envejecemos, más sentimos que la muerte nos espera en algún lugar. Y no hay nadie que pueda engañarse a sí mismo y decir, aún no me ha llegado la hora, todavía tengo tiempo. Ya sean jóvenes o viejos, las Sagradas Escrituras dicen, y así es, todos han pecado y, por lo tanto, la muerte ha llegado a todos porque todos han pecado. Eso es sí y amén. Pero ahora se ha concedido la gracia a los pecadores. Los condenados han recibido justicia, justificación, gracias a la expiación ofrecida en la cruz del Golgotha por la sangre del Cordero. Aquí en el versículo 24 dice, así serán justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. No, rezando tres Padre Nuestros, cinco Rosarios, 10 Ave Marías, hagan una peregrinación de aquí para allá. Aquí está el punto de la fe, el Golgotha, Jesucristo, el crucificado. Quien ve a Jesús en la cruz, quien vea, con fe se salva en ese mismo instante. Para eso no me necesitáis a mí ni a ningún cura. Solo necesitáis a Jesucristo. Él es el Salvador. Solo en Él tenemos el perdón de todas nuestras culpas y pecados. Imaginaos que la gente está dispuesta a hacerlo todo, todo lo posible. Y pienso en el estimado reformador Martín Lutero, que en su época hizo la peregrinación a la Basílica de San Pedro y ya se deslizaba lentamente por la plaza y en especial por las escalones, porque ya no podía más y pensaba que ahí podría encontrar a Dios y la paz para su alma. Y ahí experimentó lo que no podía imaginar, la mayor decepción de su vida. Entonces se levantó de sus rodillas magulladas y abrió el capítulo 3 de Romanos. Y luego leyó también el capítulo 4, hasta que llegó al punto que ahora quiero leeros aquí, de Romanos 4, versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputa el pecado. Se dio cuenta de que el justo vive por la fe y no por las obras que él mismo pueda hacer. Si el hombre pudiera acercarse a Dios por sus propias obras, entonces los ricos harían grandes obras y todos los demás se unirían a ellos y la mayoría se quedaría sin nada. No, Dios ha regalado a toda la humanidad un gran día de expiación en el Golgotha. Y ahora exclama, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os daré descanso para vuestras almas. No dice, y todos los domingos a la iglesia, confesaos. Ay, qué pena me da leer cómo el Papa, que promulgó el dogma de la infalibilidad, puso su pie sobre el cabello de un cardenal y lo empujó al suelo porque no estaba de acuerdo con el dogma de la infalibilidad. Quien lee la historia de la Iglesia se siente mal, y quien lee la historia del Papa pierde la fe en todo, a menos que Dios sea misericordioso con él y lo saque de todo eso. De lo contrario, dice, todo eso es engaño, déjeme en paz con todo. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, hoy en día ya no se practica el beso del pie del Papa. Pero ¿cuánto tiempo se practicó que tenían que besar el pie del Papa? Hoy basta con besar su anillo. Yo no. Podéis estar seguros de ello. Tengo que proclamar el Evangelio de Jesucristo, mi Señor y Salvador, como mensaje divino y liberador. Evangelio significa buena nueva. Los esclavizados deben escucharlo y ser liberados de la esclavitud religiosa y llegar a la fe plena en Jesús. Y entonces alguien les dirá de nuevo, sí, no podéis simplemente acudir a Jesús, necesitáis una mediadora, una intercesora, y ella se encargará de ello. Las Sagradas Escrituras también son muy claras en ese punto. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En Timoteo podemos leerlo, es decir, el hombre Jesucristo. No hay mediadora, no hay reina, no hay intercesora, pero todo lo que es Cristo ha sido tomado de él y transferido a una Virgen bendita. Así lo hicieron. Y de eso debemos guardar silencio al respecto. No podemos guardar silencio. Si guardaremos silencio nosotros los que sabemos esto, a quienes Dios ha abierto los ojos para verlo, para distinguirlo, si guardamos silencio, entonces las piedras gritarán. Hay que gritar. Y para que las piedras no empiecen, yo daré el primer paso. Quiero gritar al pueblo. Convertíos a Dios, extremos de la tierra, y venid a Él, y encontrad salvación y misericordia en Él. Por supuesto, tengo muy claro que la ley ya está en Italia y pronto estará en toda Europa. Quien diga algo contra la Santa Sede podrá ser procesado por la ley. Lo hemos leído en el periódico y eso también va a suceder. Pero entonces iré a la cárcel para que muchos de los que están en la cárcel espiritual sean liberados y salgan. Por eso se puede ir a la cárcel eterna. Aunque debo deciros que no me gustaría entrar allí, pero si es necesario, entonces hay que hacerlo. Hace poco saqué a un abogado de la cárcel y estuve allí dentro. Y créeme, me sentí mal. Así que no quiero estar allí, no quiero entrar allí. Pero si es necesario y forma parte de ello, entonces quiero cantar ahí como cantaban Pablo y Silas para la gloria del Señor. Que se nos haya concedido el privilegio de llevar el precioso Evangelio de Jesucristo. No tradiciones que se han introducido de alguna manera a lo largo de 1600 años, sino la palabra de la cruz del crucificado y del crucificado. Leo el versículo 25 y sigo adelante. Dios lo expuso en su sangre como medio de expiación eficaz por la fe, para demostrar su justicia, porque los pecados cometidos anteriormente durante los tiempos de la paciencia de Dios habían quedado impunes hasta entonces. Así que quiso demostrar su justicia en el tiempo presente para que él mismo fuera justo y declarara justos a todos los que tienen fe en Jesús. No he leído el Salzburger Nachrichten ni el Welt am Sonntag. He leído aquí la Santa Palabra de Dios, de la Epístola a los Romanos, capítulo 3. Creo que todos deberíamos tomar nota de eso, que debería penetrar y llegar a nuestros corazones, que Dios declara justo a todo aquel que tiene una fe viva en Jesucristo. Y entonces dirían, Sí, si el asunto es tan sencillo que el hombre que se ha endeudado tanto ante Dios ahora de repente debe ser justificado de la manera más sencilla, sin expiar, sin sufrir, sin. Sí, pero ahora os pido disculpas. ¿Acaso nuestro Señor no sufrió? ¿Acaso nuestro castigo no fue puesto sobre Él? ¿Acaso no recorrió el camino de Getsemaní al Golgotá? ¿Acaso no dijo, si es posible que pase de mí esta copa? ¿No cayó su sudor como gotas de sangre sobre la tierra? ¿No se retorció combatiendo en Getsemaní? Que ahora ya no tengamos que pasar por ese camino de dolor y sufrimiento, se lo debemos a Él. Porque Él recorrió ese camino espinoso, fue vituperado, de modo que su aspecto ya no era como el de los hijos de los hombres. No es en vano para ti, para mí, sí, pero Él, nuestro Señor y Salvador, lo ha asumido todo, lo ha cargado encima suyo todo. Él ha sufrido por ti y por mí. Él ha asumido tus pecados y culpas y los míos y ha asumido la última consecuencia del castigo completo. Como dice el profeta Isaías, el castigo le fue impuesto para que nosotros tuviéramos paz. Así que si mi castigo le fue impuesto, entonces Él sufrió, entonces Él expió, entonces ya no necesito sufrir ni expiar yo. Soy justificado por la fe en Jesucristo, el crucificado y resucitado, que nos ha dado la victoria por gracia. Solo quien vea así el sacrificio del Golgotá comprenderá que solo podemos salir libres porque otro ha pagado ha ocupado nuestro lugar. Y el juicio que nos habría alcanzado le alcanzó a Él. Él murió y exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Nosotros éramos los abandonados por Dios. Ahora Él ocupó nuestro lugar. El pecado del mundo entero había sido puesto sobre el Cordero de Dios. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Hubo un momento en el que Dios se retiró como espíritu y el Señor, como hombre en su cuerpo de carne, exclamó por toda la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Al momento siguiente, la lanza del soldado romano penetró en el costado del Señor y la sangre brotó. Fluyó. Y él exclamó, es consumado es. Y Pablo escribe retrospectivamente, Dios estaba en Cristo. En un instante, el abandono de Dios. En el siguiente, la unión con Dios. Aleluya. Alabado y glorificado sea Dios, el Señor. Eso es el Evangelio. El pecado fue castigado. El abandono de Dios y la muerte fueron la consecuencia. Pero ahí se reveló la vida eterna, el perdón y la expiación. Solo Dios en Cristo pudo hacer esto. Cuando los hombres se pierden, no es porque no haya salvación, sino porque quieren alcanzar la felicidad a su manera y lo intentan con todas sus fuerzas, con todo su celo. Para ellos, la sencillez de Dios es demasiado sencilla. Si fuera complicada, Algunos o varios se esforzarían, pero tal como está, es demasiado simple para ellos. Por eso Pablo escribe, para los que se pierden, la palabra de la cruz es una locura. Ellos dicen, ¿acaso Dios necesita crear tal salvación? ¿Quién ha sido el consejero de Dios? ¿Quién puede decirle, esto y aquello no lo haces bien? Te propongo tal y tal cosa. ¿No debemos nosotros, como seres humanos, inclinarnos ante Dios, inclinarnos ante la palabra de Dios y escucharla con reverencia, aceptarla y creer en ella? Sucedió en la cruz del Golgotá, el gran día de la reconciliación de Dios con la humanidad en esa tierra. Esto se le puede decir a todo, a todas las personas de todas las religiones. No necesitan buscar a Dios en la naturaleza, ni aquí ni allá. Que busquen a Dios donde se le puede encontrar, es decir, en Jesucristo nuestro Señor, que pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre, yo y el Padre somos uno. Quien vio a Moisés, vio a Moisés. Quien vio a Elías, vio a Elías. Quien vio a Juan, vio a Juan. Quien vio a Jesús, vio al Verbo hecho carne. Vio lo que Pablo expresó tan claramente en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuán grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y algunos pueden pensar, si puede Dios estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Por supuesto, Dios es espíritu, Dios estaba en el cielo, Dios está en la tierra, Dios está aquí en Salzburgo, está en Nueva York, está en la China, está en el cielo, está en la tierra. Dios es omnipresente. No nos rompamos la cabeza con ello. Creamos de todo corazón que una revelación personal, y de eso se trata, una revelación personal para establecer una relación personal de parentesco con la humanidad, fue y es en Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso la fe en Jesús es necesaria para la salvación. Pablo predicó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La fe en Dios aún no ha salvado a nadie. Esto puede sorprender a algunos. Sí, estimadas damas y caballeros, eso puede sorprenderos. Y si ahora os leo de Santiago que el diablo cree bastante bien, también podéis creerme. El diablo cree completamente y engaña a algunos con su fe. Os leeré las palabras de Dios y os leeré la referencia para que sepáis con certeza que está escrito. Santiago, capítulo 2, versículo 18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras, mi fe por mis obras. ¿Crees que hay un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. El solo hecho de creer que Dios es el Creador no tiene nada que ver con la redención, con la salvación y el perdón. Para la creación, Dios es el Creador. Para los redimidos, es el Redentor. Y en Jesucristo se ha convertido, Él se ha convertido en nuestro Redentor. Y por eso para nosotros los redimidos, la fe en Él, el Redentor, es necesaria para la salvación. Pedro dice en los Hechos de los Apóstoles, no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesús. En él se ha revelado Dios. Todavía de la carta a los Colosenses, y luego llegaré al final. Hay tantos pasajes maravillosos que se pueden leer en un día como este. Se trata del significado, de salvación del Viernes Santo más allá de ese sábado de Pascua. Hasta la mañana de Pascua. ¿Qué significado de salvación tiene el Gólgota? ¿Tiene la resurrección? De eso se trata. No celebramos el Viernes Santo ni la Pascua. Tenemos que experimentarlo, estar crucificados con Cristo, ser sepultados con Él, resucitar con Él a una nueva vida. Esto debe convertirse en una realidad divina, vivida, experimentada. De lo contrario, tendremos un cristianismo nominal. En Navidad se decora el árbol de Navidad y luego viene San Nicolás y luego sigue el año con toda la fiesta y luego viene el conejo de Pascua y luego el buey de Pentecostés, así todo sucesivamente. Y conocéis todas esas cosas del país. ¿Y qué queda entonces? ¿Dónde está el plan de salvación divina, de salvación? El significado de todos esos días y de todo aquello lo que sucedió ha permanecido oculto para los hombres. Se ha hecho mucho alarde, mucho decoro. ¿Y qué dice Dios al respecto? Se descarrían con su corazón y no se dejan castigar por mi espíritu. En Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, de Jesucristo nuestro Señor, en Él tenemos la redención por su sangre, es decir, el perdón de los pecados. Sí, eso me basta. En Él, nuestro Salvador, tenemos la redención y el perdón de los pecados. Ya no necesito acudir a nadie, a ningún hombre. Y una vez dije a alguien, si me confiesas, yo te confesaré. La mayoría escucha en la cabina y no se le confía a nadie a ellos. Luego, en Colosenses, capítulo 1, versículo 21, dice, también a vosotros que estabais antes alejados y erais enemigos en vuestras malas obras, pero ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo carnal mediante su muerte para presentaros santos, intachables e irreprensibles ante Él, ante su faz. ¿No es este un mensaje maravilloso? Y lo bonito es que es verdad. Tan cierto como que Jesucristo murió en la cruz del Gólgota, tan cierto es que yo he sido redimido y tú también. Tan cierto como que nuestros pecados han sido perdonados, nuestras culpas borradas, tan cierto es que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso suficiente para vosotros? O que podamos aceptarlo con fe y luego dar gracias a Dios de todo corazón por ello. Hay tantos pasajes que se podrían leer. Aceptad esto de la mano del Señor. Él tuvo que abrirse camino hacia nosotros. O el camino de nosotros hacia Él. Los primeros seres humanos fueron expulsados del paraíso. Y no solo expulsados, sino en la siguiente frase dice, echados fuera, expulsados. Sí. Al Señor le dolió que los primeros seres humanos transgredieran su palabra y pasaran al terreno de Satanás. Eso lo desgarró, le desgarró por dentro. Dios siente mucho más de lo que nosotros podemos sentir. Y se enfrentó a esa situación y vistió a los seres humanos, pero los expulsó, los echó fuera, para que no extendieran la mano para comer del árbol de la vida y se volvieron inmortales en su pecado.
Y
tenía la intención de transformar a la humanidad, no solo de crearla, sino de engendrarla por medio del Espíritu. Según la palabra de la Escritura, como dice nuestro Señor en Juan 3, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido por el Espíritu o del Espíritu es Espíritu. No os sorprendáis de que os haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Si no, no podréis ver el reino de Dios. Esas son las palabras de nuestro Señor. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y por eso Dios nos ha tenido nos ha tendido la mano de la reconciliación. Nos ha quitado la maldición y nos ha abierto la puerta del paraíso. Por último, os leo entonces el pasaje, ya leído, tendrá que ser el penúltimo, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, para mostraros este puente que Dios ha tendido. Tened presente que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y tuvieron que huir, y que con el sudor de su frente comerían el pan. Y aquí dice que cuando el ladrón invocó, o el pecador invocó al Señor mientras agonizaba, Lucas 23, versículo 42, luego continuó: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Alabado sea Dios, el Señor. El sacrificio fue ofrecido. La sangre fluyó. La puerta del paraíso de la vida eterna, la puerta a la vida eterna se abrió por lo que sucedió en el Golgotha. El paraíso y los primeros seres humanos en el principio. Ahora, aquí viene nuestro Señor, ofrece la expiación, la reconciliación se la ofrece a la humanidad. Y le dice al primero que le invocó mientras agonizaba: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo escribe luego a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 11, que conoce a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, y oyó palabras inefables, inexpresables. Amados, todo es realidad. Dios y el diablo, la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el tiempo y la eternidad. Todo es realidad y nadie puede eludir estas realidades. Y eso también es realidad. Hay dos caminos, según el sermón del monte de nuestro Señor. En Mateo 7, él habla de ello y dice: ancho es el camino y espaciosa la puerta, ancha la puerta, que lleva a la perdición, y estrecho es el camino y angosta la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan o que caminan en él. Y luego el Señor dice: al Padre le complace dar el reino al pequeño rebaño. Siempre han sido individuos a quienes el Señor ha llamado a salir, no una ciudad entera ni un país entero, individuos de ciudades, de países, de familias, son llamados para servir y seguir al Señor. Hoy, en ese lugar, debe suceder que comprendamos ante la presencia de Dios que solo hay un camino, una sola verdad, solo una vida y que Jesucristo, nuestro Señor, dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así lo hemos citado ya dos veces. Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Ven, acude a Cristo y encontrarás a Dios en Él. Y exclamarás, como exclamó Tomás: Señor mío y Dios mío, ni un niño en manos de María, no un Cristo hecho por el hombre de oro o de madera, de plata, de cobre. Ayer por la noche, durante mi última visita a Manila, lo dije, vi en un gran hotel un letrero que decía capilla. Y pensé, ve a ver, por su, que es chapel en inglés. Y pensé, bueno, ve a ver. Y allí había una imagen de Cristo de bronce, pero era tan miserable a la vista que solo con mirarla, aparte de que es idolatría, que la gente se postre ante ella, pero no estaba nada bien hecha. Era un completo fracaso. Y me di la vuelta y sacudí la cabeza diciendo: Señor crucificado, ¿qué han hecho de ti los hombres? En lugar de dejarse salvar y moldear por él, los hombres se pierden irremediablemente y lo moldean con sus manos. No somos nosotros quienes lo moldeamos, sino él, es él quien nos moldea a nosotros. Oh, ojalá mi voz resonara hasta los confines de la tierra, para que la gente oyera. Volveos a Dios, solo en Él está la salvación. Todas esas imágenes son una transgresión del primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. No les adoréis ni les rendáis culto. Me gustaría saber quién ha escrito los catecismos. Al principio solo escriben: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero ahí se detienen. Sin embargo, omiten todo lo demás que pertenece a ello y practican idolatría. Y por eso no llegan a creer en el Dios vivo que se ha revelado en Cristo. Ha llegado la hora de llevar el Santo Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, a los pueblos de esa tierra. El cielo y la tierra pasarán, dice nuestro Señor, pero mis palabras no pasarán jamás. Y Pedro escribe: esa es la palabra del Señor que os hemos anunciado. No nos hemos predicado a nosotros mismos ni a otra persona. Hemos predicado a Jesucristo, el crucificado, el resucitado. Él nos amó, tomó sobre sí nuestro castigo. ¿No queremos amarlo por eso y decir: Señor fiel, ¿qué viste en mí para amarme? Y la Sagrada Escritura dice: Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, alejados de Él. Dios sabía que no podíamos ayudarnos a nosotros mismos, que estábamos a merced y abandonados a todas las cosas de ese mundo. Necesitábamos salvación, necesitábamos la ayuda de Dios, y nos ha sido concedida por gracia. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, especialmente aquellos que han escuchado este mensaje por primera vez. Normalmente soy una persona educada, no molesto a nadie. Y eso también me gusta a mí, pero cuando se trata de anunciar el Evangelio, no se puede cerrar los ojos y hacer como si todo fuera bien. Entonces hay que abordar las cosas que no están bien y, si es necesario, denunciarlas públicamente. No quería hacer daño a nadie ni herir a nadie, pero hay algo que quiero destacar y pediros que reflexionen o que reflexionéis sobre ello. Si realmente queréis alcanzar la salvación, debéis seguir el camino que conduce a ella, a la salvación. No podéis agotaros en rodeos y caminos erróneos hasta que tal vez llegue la esperanza de la extrema unción para que entonces bajen ungidos con aceite. No, eso no puede ser. Hoy, oyendo su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy os ha sido anunciado que Dios estaba en Cristo y reconcilió a la humanidad consigo mismo. En la fe podéis aceptar esta reconciliación como un regalo de Dios, diciendo: Señor fiel, pon tu palabra como una semilla divina en mi corazón y ven con tu espíritu sobre tu palabra y crea en mí algo nuevo. Déjame renacer una nueva esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, porque así fue mostrado en la muerte, porque así fue mostrado en la muerte y en la resurrección. La muerte puso fin a la vieja vida, la resurrección comenzó la nueva vida. Aleluya, alabado sea Dios. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él, hasta que pasemos de la fe a la visión. Alabado sea su nombre. Amén. Levantémonos. Inclinemos todos la cabeza. Cerremos los ojos. Abramos el corazón. Amados, nuestro Salvador Redentor no se limitó a hablar con palabras, sino que realizó la obra. Él nos ha dado la salvación, el perdón, la reconciliación con Dios en su cuerpo carnal, mediante la expiación realizada por su santa sangre. Esta, todo eso dado por gracia. Dios no es un Dios solo de palabras, es un Dios de hechos. Está hecho, consumado está. Dios ha hecho un nuevo comienzo, ha abierto la puerta del paraíso para darnos parte de sí mismo y de la vida eterna por gracia. De ahí el anuncio. En verdad, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quien invoque el nombre del Señor será salvo en esa misma hora. Hoy, en esta reunión, todos pueden encontrar la paz con Dios, recibir el perdón de los pecados mediante la fe en Jesucristo, ser justificados por la sangre derramada del Cordero. Dios ha hecho todo lo que podía hacer. Nos lo ofrece como un regalo, un don de gracia. Ahora depende de cada uno de nosotros aceptarlo o rechazarlo. Aceptadlo hoy. Recibidlo hoy, según la palabra de las Escrituras. Cuántos le recibieron a Él, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Creed hoy en el Señor Jesucristo como vuestro Salvador y Redentor personal, y decid en vuestros corazones: Dios mío, ahora lo veo, ahora reconozco el plan de salvación de Dios, ahora veo la historia de la salvación de Dios con la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Hoy se les debe mostrar a todos el significado del Viernes Santo y también del Domingo de Pascua. La muerte, el entierro, el entierro y la resurrección, todo ha sucedido, no para nuestra instrucción visual, sino para que lo experimentemos. crucificados con Él, entrados con Él por el bautismo, como está escrito en Romanos capítulo 6, que somos bautizados con Cristo en su muerte, para luego caminar con Él en una nueva vida. Todos los que quieren ser bautizados en el nombre de Jesucristo deben haber tenido primero esta experiencia con Él, haber muerto con Él, para luego ser sepultados con Él y ya no vivir para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. Según la palabra de la Escritura, ya no vivo yo ahora, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Son momentos serios los que estamos viviendo ahora mismo. Y nadie podrá salir neutral de esa sala. Nadie será indiferente hasta el final de su vida. El servicio de hoy y la palabra que hemos escuchado hoy os acompañarán, os alcanzarán y los recordaréis hasta que encontréis la paz y reposo en Dios a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Porque su palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual la ha enviado.